Olvidado, reunión con Cámara de Comercio de Estados Unidos. ¿Se puede avisar en un futuro esta nueva posibilidad de la Sintel Sur de Estados Unidos?
Bueno, estuvimos la semana pasada con el gobierno americano y con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y con el asesor para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, donde hay unas iniciativas nuevas, como el APEC, que es una iniciativa de promoción de inversiones que el presidente Biden acaba de inaugurar para América Latina, y Uruguay lo integra, 12 países de América Latina lo integran. Uruguay es uno de los dos países que integra esa iniciativa APEC, que no tiene TLC, con lo cual tiene dos de esos países no tienen TLC, uno es Uruguay, con lo cual es una oportunidad de generar comercio, oportunidades de comercio. Insistimos mucho en la preferencia arancelaria. Uruguay está trabajando con responsabilidad fiscal, está trabajando con indicadores económicos y de desarrollo importantes, hay seguridad jurídica, hay separación de poderes, hay estabilidad en una zona de mucha incertidumbre, da garantía, genera confianza. Hemos visto en Estados Unidos un conocimiento de Uruguay, sobre todo en el manejo de la pandemia, el concepto de libertad responsable, que me sorprendió, pero que lo tenía mucho más internalizado de lo que yo suponía. O sea, hay oportunidades objetivas, ahora hay que generar los instrumentos jurídicos, más allá del TIFA, que está funcionando, pero que ha tenido poco contenido. Para nosotros, esta iniciativa APEC del presidente Biden, que seguramente formalmente en junio del año que viene se genere una cumbre de miembros del APEC en América Latina, va a ser una oportunidad también de trabajar no solo en inversiones, sino en comercio. Y nosotros necesitamos oportunidades. No estamos pidiendo que nadie nos regale nada, que nos genere oportunidades de competir igualmente con acceso al mercado, con preferencias arancelarias. Con Estados Unidos tenemos mucho desarrollo posible, y además, obviamente, tenemos algunas cosas para atrás que nos condicionan. En su momento Estados Unidos le ofreció a Uruguay un tratado de libre comercio y el Frente Amplio dijo que no porque tenía problemas ideológicos. Hubieran contado en ese caso con el voto de la oposición responsable, que en ese caso era el Partido Nacional, el Partido Colorado. Ahí uno ve cómo se tiene que hacer cargo también de algunas decisiones. Estaríamos en otra situación si en aquel momento Uruguay hubiera avanzado en tratado de libre comercio con Estados Unidos. Estamos ahora haciendo todos los procesos para abrirnos al mundo, generar oportunidades comerciales de desarrollo y también con Estados Unidos.
Y hablando del tema comercial, precisamente, ¿cómo caen las opiniones de algunos economistas, analistas, donde dicen que no es lo mejor acercarse a China, que hay que abandonar esa negociación del TLC, más allá de las indiferencias que hay con los socios de Mercosur? ¿Cómo cae eso en el gobierno?
Yo no lo comparto. Yo creo que hay que avanzar con todo el que se pueda, teniendo en claro que nosotros vamos a promover la flexibilización del Mercosur. Que preferimos avanzar con todo el Mercosur, no hay duda. Ahora, si el Mercosur no quiere avanzar, generar por lo menos la flexibilidad para que el Uruguay pueda avanzar. Uruguay tiene un desafío, que es abrirse al mundo. Es un país netamente exportador, y toda la exportación que se genera, y este año vuelve a haber récord de exportaciones, todo eso genera en toda una cadena hacia atrás, de fronteras hacia adentro. O sea, ojalá sea China, ojalá sea otros países. Acabamos de presentar la carta para adherirnos al Tratado Transpacífico. Tiene el 13% del PBI mundial y tiene casi el 20% del consumo de alimentos del mundo, el Tratado Transpacífico. Vaya si es importante. Y bueno, y en esto estamos dando un empujón para tratar de percutir sobre Estados Unidos, para tratar de abrir oportunidades comerciales, sobre todo los rubros que Estados Unidos compra. Es muy curioso, Estados Unidos le compra casi 600 millones de dólares a Uruguay en bienes. Principalmente, ¿cuáles son? Carne, la mitad va casi sin aranceles y la mitad con un arancel alto. Después viene madera, después viene miel, después viene aranda, después viene vinos. Y la verdad que tenemos una gran oportunidad de desarrollo. Y después hay otra oportunidad de desarrollo que no tiene que ver con bienes, tiene que ver con servicios. Uruguay es el primer país exportación de servicios de información, de las TICs, a Estados Unidos, ponderadamente en función del país. Y bueno, ahí hay casi otros 600 millones de dólares que le exportamos a Estados Unidos, y por eso hay un hub de innovación que está generando el gobierno entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria. Y una cosa que para mí es muy... Y se están instalando empresas americanas de primer nivel, ¿no? No se las quiero nombrar a todas, pero son todas de primer nivel en el mundo, se están instalando en estos polos de desarrollo. Y hay dos temas que, por lo menos en la visita con los organismos oficiales y multilaterales de crédito en Estados Unidos, Yo creo que impactaron mucho es que el Uruguay está enfocado en esta agenda del gobierno de segunda transformación energética. O sea, no solo Uruguay es el país que más consume de energías renovables de toda América Latina, sino que vamos camino al hidrógeno verde y la movilidad eléctrica. Y lo segundo, que la política medioambiental, no solo la creación del Ministerio de Medio Ambiente, sino que la política medioambiental sale del Ministerio de Economía y atraviesa transversalmente todas las políticas públicas. Entre otras cosas, fue muy reconocido a nivel mundial por las calificadoras de riesgo y por los operadores un bono verde, un bono de tasa variable, que en función si Uruguay cumple las metas por encima o por debajo, la tasa varía. Y como hubo 3 veces más oferta de compra de ese bono de lo que realmente se emitió, eso demuestra una confianza en el país doble, ¿no? Una confianza en la responsabilidad fiscal y en la política económica, y una confianza en el cumplimiento de metas ambientales.
Me cambió de tema, Delgado, hoy hace un rato nada más, la vicecanciller estaba dando explicaciones sobre los procedimientos en relación a lo que fue el trámite del pasaporte de Marcet, lo hizo a la interna de su sector. Todo este caso, ¿cómo tiene hoy por hoy al gobierno actuando? ¿Existe preocupación por esa desinteligencia o falta de comunicación que puede haber habido entre los integrantes de la Cancillería y del Ministerio de Relaciones, y del Ministerio del Interior?
Miren, más allá de interpretaciones que algunos puede hacer y alguno políticamente con mucha intención, con muchísima intención, estamos generando en todo esto, más allá de algunos temas puntuales, estamos generando todo un proceso de una oposición realmente destructiva. Yo decía acá, algunos tienen que hacerse cargo de algunas situaciones, ¿no? Hoy no tenemos Telecé Estados Unidos porque en su momento el Frente Amplio no lo quiso cuando Estados Unidos lo ofreció. Hoy estamos en un gobierno saliendo de la pandemia con indicadores positivos que no tienen otros países de América, que nos reconocen en el mundo, y estamos enmarcados en una discusión que en realidad tiene mucho de lo cotidiano, del microclima. Una cosa si hay delito, ¿está? Y si hay irregularidades. Y en este caso, quien lo va a determinar no es ni el gobierno, pero tampoco es el Frente Amplio, que además es el que hace la denuncia y lo lleva a la justicia. Quien lo va a determinar es la justicia. Lo que tenemos que terminar de empezar a juzgar antes que la justicia juzgue. Una vez que juzgue la justicia, el gobierno sabrá lo que tiene que hacer.
Desde Presidencia, precisamente, no sé, esperar también esta información que haya brindado, estas aclaraciones que brindó H hoy en el sector ciudadano.
No, ¿sabe lo que pasa? La vicecanciller H tuvo la responsabilidad de ser ella el que dio la información, de su propio chat, de su propia comunicación, actuando en el marco de la legalidad, sin nada que esconder. Si algo ha tenido este gobierno, y yo, obviamente, me comprende la general de la ley a mí, pero si algo ha tenido este gobierno, que en todos estos temas, en esto y en los otros que estamos viendo, a veces con cierta curiosidad, algunos chats y cosas a veces personales, es que siempre hemos aportado toda la información. Acá nunca se le ocultó nada a nadie. Acá nunca se le ocultó nada a nadie.
Dice que no dio la información. Dice que fue gracias a una acción de la justicia y por eso se dio a conocer esa información. ¿Es verdad o es mentira lo que dice el Frente Amplio?
Mire, la Cancillería inició una investigación administrativa que tiene 800 folios en la Cancillería, 800 folios. Incluso fue una abogada hasta Dubái, una investigación administrativa importante. El gobierno lo que hizo, envió la investigación administrativa entera a la justicia para que la justicia...
¿Pero cuándo se va a mantener hasta que la justicia nos expida entonces? ¿El respaldo a H se mantiene hasta que la justicia nos expida?
Es que en realidad no estamos cuestionando si H se queda o se va, estamos esperando que la justicia se pronuncie, si hubo o no hubo delito, eso es clave. Está claro. ¿Y para qué?
Y bueno, por ejemplo, el gobierno pasado, cuando pasó todo el hecho de irregularidades con Sendic, se pronunció el comité de ética del Frente Amplio y a partir de eso ya le pidieron la renuncia, renunció. En este caso, ¿no se puede adelantar para que el gobierno pueda seguir adelante?
No es comparable, estamos hablando de dos chats, de una conversación privada donde no intervinieron de la entrega de un pasaporte. Lo otro, estamos hablando de una corrupción de vicepresidente.
Es un
República.
Caso de corrupción muy grande, delegado. ¿El lo qué? Que está pasando hoy por hoy.
Yo no lo entiendo así.
Un chat donde está el jefe de custodia del presidente de la República a pedir que
estamos
se
hablando
de
otra
a dos
cosa.
Senadores. Bueno, en ese caso, darle un pasaporte
a
un
NARC. Espera, en el caso de custodia, si eso pasa, es gravísimo, ¿está? Lo dije el otro día, lo dije el otro día y lo vuelvo a decir acá. Si eso pasa, es gravísimo y ojalá la justicia lo pueda comprobar. Por eso yo lo pongo en condicional, porque yo lo primero que tengo que tener es respeto por la justicia. Si le damos todos los insumos a la justicia, que la justicia actúe. Y después que actúe, ahí juzgamos y asumimos todas las responsabilidades y el caiga el que tiene que caer, judicial y política.
Para estos dos casos.
Yo entiendo su posición y la que el gobierno ha venido planteando. Ahora hay una cuestión que es la ciudadanía en estos momentos, lo que le despiertan son muchas interrogantes y eso es lo que nosotros tratamos de trasladar acá.
Perfecto.
Entonces, a la luz de lo que se conoció, que fue ese intercambio entre H y entre Maciel, es que la gente se pregunta, si se sabía eso, ¿no había alguna alternativa de que se pudiera dilatar? ¿No la había o eso se está viendo a la luz de cuáles son esas explicaciones que ahora H está dando?
Bueno, en realidad yo no participé en la reunión de las explicaciones. Tampoco tengo acceso a la investigación administrativa. No estaría dando la garantía del debido proceso si eso ocurriera. La verdad que hay que preguntárselo a ellos, pero en realidad estamos hablando de fechas diferentes. Todo este proceso tiene que ver muy diferente de una fecha a la otra y en realidad, hasta donde yo tengo entendido, todo se entregó de acuerdo a la normativa habilitante que, dicho sea de paso, es del gobierno del presidente Mujica. En lo demás, si hubo interferencia o no, o sea, algún tipo de acción directa para que el pasaporte se habilitara por parte de algún jerarca, ojalá la justicia determine y una vez que lo determine la justicia va a haber responsabilidad política. Mientras tanto, vamos a esperar que la justicia determine. Dicho además, me importa recalcarlo, que la denuncia la hizo el propio Frente Amplio, así que me imagino que todos en esto estamos contestes en que en Uruguay hay separación de poderes y la justicia es garantista. Lo que pasa que la justicia, cuando emite un fallo, se puede criticar, lo que no se puede es no acatar, nos guste o no nos guste. Por eso vamos a esperar que la justicia...
Más allá de lo que da la justicia, el Frente Amplio otra vez va por una nueva interpelación. Teniendo en cuenta lo que acaba de decir, ¿tiene esto más bien entonces una discusión con ribetes electorales por parte de la oposición?
No tengo dudas. Hay una embestida política. Obviamente hay una embestida política. Lo que pasa es que cada uno tiene que ver qué rol le toca, ¿no? Yo lo que pasa es que cuando fui oposición no me sentía cómodo en este rol que está teniendo el Frente Amplio hoy. La verdad... Yo hice una, en lo personal y mucho de mi partido, una oposición constructiva, muy firme. Fui el denunciante de la investigadora ANCAP. 800 millones de dólares, ¿no? De déficit acumulado, más otra cantidad de errores, horrores, irregularidades y delitos. Pero fui muy responsable en todo lo demás. Cuidé siempre las formas, siempre muy cuidadoso de las acciones judiciales. Más recién después de las comisiones investigadoras fueron a la justicia y esperamos para tomar cualquier tipo de decisión que la justicia actúe. Esa fue nuestra forma de actuar. Yo veo al Frente Amplio hoy que todavía...
¿Nunca se acomodó?
Nunca se terminó de acomodar en el rol de oposición.
Delgado, ¿qué lectura hace de que en el Congreso de Intendentes finalmente nuevamente vaya a asumir un intendente blanco en la presidencia tras un desacuerdo entre Orsi y Cose?
Lo que pasa es que el desacuerdo entre Orsi y Cose no lo puedo explicar yo, la verdad. Serán ellos los que tengan que explicar por qué no se ponen de acuerdo cuando le correspondía la presidencia del Frente Amplio. Para mí es una lástima, y por más que asuma un intendente blanco, para mí le correspondía que asumiera la presidencia de un intendente del Frente Amplio.
¿Por qué no eso, era viable? Esa fórmula en conjunto, ¿por qué no era viable?
No lo sé, lo tengo que preguntar a los intendentes, me dice que no es legal, pero ¿sabes lo que pasa? Salió por unanimidad. Y yo sobre eso, esto pasó mientras estábamos en este almuerzo, yo hubiera preferido que hubiera el Frente Amplio se pusiera de acuerdo internamente entre Ose, Corsi y Lima y eligiera a uno. Hubiera sido mejor para todos y entre otras cosas para el Congreso Intendente.
Es una visión quizás pensando ya en 2024.
¿Quién?
Esta decisión quizás del Frente Amplio que no va a estar en este periodo asumiendo la presidencia del Congreso.
Yo creo que todo lo que hace el Frente Amplio ahora piensa en 2024.